Bueno, acá estamos con Carlos Pacheco, tras las huellas de Martín Aquino y tras las huellas del propio Pacheco metido en estas novelas, en estas narraciones que tienen que ver con episodios históricos y con personajes de la historia, que ya es una seguidilla de cosas, ¿no? con tus libros anteriores, así que en cualquier momento, si seguís por esta línea, vamos a estar hablando de vuelta, calculo. No sé ni en qué andás, pero...
algo siempre hay.
Después, si querés contar algo, lo contás. No, te tirabas algo del gaucho y un poco fuera de micrófono. También te llamó mucho la atención que los que perseguían o los que querían matar a Aquino eran policías que respondían a Valle y Ordóñez, ¿no? ¿Cómo es?
Claro, el esto que hablamos antes, ¿no? El jefe político, que era esa especie de intendente, jefe de la policía y dueño prácticamente del departamento, por la Constitución de 1830, que aún seguía vigente, se modifica un par de años después, eran elegidos por el gobierno nacional. Eran como una extensión del propio presidente. De ahí vienen varias guerras y levantamientos que tienen que ver con la repartija de jefaturas políticas, ¿no? Y entonces...
los seis departamentos.
Los seis departamentos, los blancos.
Paraíso, seguro, sí.
Claro, y que hasta el día de hoy, charlando con alguien, me decía cómo sigue influyendo el tema en su momento, el que los blancos recibieran esas jefaturas políticas en esa negociación... como que hizo blancos a esos departamentos, ¿no? Sí. Hizo blancos otros más, pero digo, bueno, el cuando Aquino comete uno de sus peores crímenes, un jefe político y un comisario de Florida lo encuentra en la horqueta de Arias ahí en Florida, cerca de Chamiso. Y él se enfrenta y los mata a los dos. El ministro del Interior era Feliciano Viera.
Claro.
El presidente de la República era Valle y Ordóñez.
El vierismo.
Y Feliciano Viera era el delfín de Valle para la siguiente presidencia. Era el que se estaba perfilando para continuar con la obra vallista, con las reformas vallistas. Ese asesinato a Feliciano Viera es un balde de agua fría, ¿no? Porque el ministro del Interior se está candidateando a presidente y viene un flaquito, chiquito, porque era así, Aquino, analfabeto, hijo de una natural, y agarra a una brigada policial, le mete tiros a todos, sale vivo. Y entonces, ¿qué hace? Saca a un batallón del ejército a rastrillar la zona para capturarlo. Y ahí viene algo de lo que hablábamos antes sobre las simpatías, el cariño de la gente, y cómo no lo encontraron. Salió el ejército a buscarlo, a golpear puerta por puerta, y estaba por ahí, herido, además, grave, porque la balacera esa salió mal.
¿Y cómo se asocia esto a lo que hablábamos, ¿no? Esa dicotomía, bueno, y esa guerra última que fue la del 4, ¿no? Con Aparicio, muerto por un francotirador. ¿Cómo se asocia un poco esa reacción del vallismo? Fue pura y exclusivamente por venganza de Viera, ¿no? Que sale a buscarlo con todo, ¿no? Pero guarda alguna relación con vallismo montevideano.
Cuando entramos en lo político, hay un dato que no es menor, y es los Sarabia estaban peleados, y había unos que eran colorados y otros blancos. Y creo que José Sarabia, que era el colorado, era uno de los, usando una palabra moderna, uno de los sponsors de Viera, de los que apoyaba a Feliciano Viera. Y creo que está en el libro de Abella y Vaz que es José Sarabia el que se va hasta Montevideo a hablar con Viera, a decirle, encontramos a Martín Aquino, parece que está en tal lado, y a partir de ahí se arma un operativo para la captura final, ¿no? Ahí hay una conexión política, y la otra conexión política es la contraria, que es, por estar protegido por Nepomuceno Sarabia, hay un conflicto entre blancos y blancos, digamos, dentro de la familia, vendría a ser. En algún momento, cuando sospechan que anda por ahí Aquino, a José Sarabia le dicen, ojo que pueden ser tus sobrinos, que te lo mandaron a matarte, ¿no? Ahí, pero de pronto eso llega a un ministerio en el Montevideo, quiero decir, llega a Feliciano Viera, que después es electo presidente, pero después Feliciano Viera tiene una triste historia, que es que cuando el vallismo es derrotado en la Asamblea Constituyente, donde se va a escribir la nueva constitución, la y le ganan los sectores,
la cosa del colegiado,
todas esas cosas del colegiado, con una, ahí sí, una avanzada conservadora brutal, él en ese momento dice, es el famoso alto de Viera, que es, frenemos las reformas, es suficiente por ahora, dice, y empieza a tener un discurso.
El vierismo,
amigo de los sectores más conservadores y menos proclives a las... Igual se hicieron algunas reformas dentro de ese periodo, pero es como que el vallismo tuvo su mayor expresión hasta ese momento. Cuando tiene esa derrota por la Asamblea Constituyente, con Feliciano Viera, que se le da vuelta, digamos, ahí empieza todo a ser mucho más negociado, peleado, trancado. Todas
estas repercusiones que genera Martín Aquino son en los que vos acabás de nombrar, y por los cargos que tenían y por las relaciones que tenían. Él ni se enteró. Él tuvo algún contacto con algún político importante como para...
El único era Nepomuceno, que era, él tuvo una participación, pero era un adolescente en la revolución de 1904. Parece que estuvo en un momento con los colorados por alguien que lo llevó, y después terminó en los blancos en la rendición de creo que era Basilio Araújo, el que quedó al final de cuando Paricio muere. Pero eso fue todo, ¿no? Después él tuvo un pequeño periodo como guardia civil, pero también siendo muy jovencito, y no le gustó lo que vio. No solo eso, no era para policía, sino que no le gustó lo que vio en la comisaría, porque le hicieron una cocina a un comisario que él apreciaba y una cosa así. Se terminó yendo y ya después va a...
Ahí subir los motivos de su camino futuro.
Camino futuro, claro.
Ese mundo que planteas, que tiene una magnífica recreación de época, tanto en el campo, tanto en los lugares donde se movió Martín Aquino, como Montevideo, esos encuentros de Gabriel, el periodista, con Domingo Arena, el que se te ocurrió ahí hacer en un diario que estaba empezando a vender mal, y que se le ocurre al director que Gabriel haga una crónica sobre Piendivene, ¿no? El goleador, sí. Terrible del, no sé si era del Kurk ya o de Peñarol, no lo tengo muy claro.
Sí, sería, ya era Peñarol.
Ya era de Peñarol. Bueno, que además, bueno, planteas un poco lo que dijiste al principio, esa cosa que empezaba a importar el fútbol, ¿no? Ese mundo, ¿no? Concreto. ¿Qué visión tenés? Porque era otro Uruguay del cual algún reflejo, alguna proyección, por lo menos hasta fines de los 50, había un ambiente, ¿no? Estaba cambiando mucho el Uruguay, pero como que había una relación entre ese mundo del 900, del primer vallismo, y, ¿no? Y yo qué sé, Maracaná, pasando un poco Maracaná, había, ¿no? Todavía habían tranvías en esa época, ¿no?
Esa es la parte que a mí me como que me, el contraste entre las dos cosas, esa diferencia entre el mundo rural y el mundo montevideano, que persiste hasta hoy, esa dificultad de entendimiento desde Montevideo de muchas cosas del interior que sigue existiendo hasta hoy, en ese era un Uruguay, pero que estaba en su esplendor, el 900 teníamos a Florencio Sánchez como uno de los grandes dramaturgos de acá y de Argentina, estaba Ferreira, estaba Figari, Rodó, todo en el plan Delmira Agustini, Herrera y Reisig, Roberto de las Carreras, está por estrenarse, que yo juego, hago algún juego, está por estrenarse La Comparsita.
Aparece El Becho.
El Becho. Claro. Es en Montevideo de los Bajos, de los Cabaret, de la Rambla, como es, donde estaban los Bajos en la Ciudad Vieja, ¿no? Contra el lado de la costa. Están los periódicos que empiezan a cubrir las carreras de caballo, el fútbol, el crimen. Valle, por ejemplo, le dio mucha importancia a tener periodistas en los juzgados, de que fueran a buscar la noticia. Estaba la Tribuna Popular, que también claro. Hacía un periodismo muy, muy efervescente. Y este era un diario serio, reflexivo, intelectual, que en ese mundo le costaba encajar, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero vamos a tratar de hacer periodismo popular, pero bien hecho, serio, ¿no? Y ese es un conflicto que en los medios persiste hasta hoy, claro. Con otros signos, con otras expresiones, con otras maneras de ver lo que es periodismo y qué es entretenimiento, ¿no? Esas fronteras que... Y ahí era, en aquella época, un poco, ¿dónde está el periodismo objetivo y dónde está el periodismo de opinión, ¿no?
Que era muy fuerte.
Que era muy fuerte, ¿no? Y entonces... Pero al mismo tiempo, había un matrero enfrentándose a la policía, y no a muchos kilómetros en las primeras épocas, porque Chamizo y eso están, a menos de 200 kilómetros. Empieza a existir la línea, empiezan a desarrollar los ingleses primero las líneas de tren, que eso permite, además del traslado en su momento del ejército, porque todo eso sirve para...
Llegaban rapidísimo.
Llegaban a todo el territorio, también para... Y también, hacia el centro y hacia el litoral y también hacia la costa, ya empezaron a haber líneas de tren. Valle tenía un plan que era meterles el Estado, una AFE, digamos, vendría a ser la AFE después, una línea ferroviaria al lado y hacer ir, porque tenían sus acuerdos con ellos, pero hacerle una especie de competencia al Estado. Estaba el medio de transporte del tranvía, que llegaba hasta cierto lugar. Y ahí, en ese contraste, y volviendo a lo del alter ego del autor, tuve un breve periodo de estudiante de agronomía. Entonces apelé un poco a eso de el montevideano, muy montevideano, mi familia era bien montevideana, que tiene que ir al medio rural y desenvolverse y hacer las típicas...
Maturranga.
Sí, esas... Tipo del maturranga. Esas tonterías y torpezas del montevideano.
Acá el Gabriel, el personaje, tiene que cabalgar.
Claro, le duele.
Un tabaco para armar y no sabe cómo.
Sí, ahí va. Entonces, le duele cuando cabalga, ya después se y poco a poco se va acostumbrando, pero él va con sus libritos y su saco y corbata y se sube a un carro y vuela el polvo y se tiene que dormir en un galpón y tiene que churrasquear con los peones y ese tipo de cosas que yo también las viví pero no como un criollo que nací ahí, sino como un montevideano que se siente medio extraño y del que a veces los peones, que les gusta mucho eso, a la gente del campo, no sé ahora cómo es el campo, pero en el campo que yo experimenté en su momento, se se divertían con, con ese, ese montevideano torpe.
Seguro.
¿No? Y este, y aparece por ahí una carneada de una oveja, ¿no? Y este, y yo la viví, esa carneada. Y reproduzco un poco lo que a mí me tocó, que creo que hasta tiene más valor, aunque capaz que me equivoque en alguna cosa descriptiva de cómo se hace de verdad, porque eso es lo que habría vivido, o por lo menos lo que vivió alguna vez un montevideano tratando de hacer eso por primera vez, ¿no?
Carlos, buenísimo. Hacemos la recomendación del caso Tras las huellas de Martín Aquino, de Editorial Sudamericana.
Gracias.
Después de la charla, pasa lo que pasa siempre, el que se interesó y se prendió, y yo creo que hay muchos elementos acá para aprenderse, que vaya a buscar el libro.
Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, un placer.
Che, un gusto, hasta la vuelta.
Dale, hasta la próxima.
Un título de por dónde anda, un título, como los titulares de los informativos.
Estoy leyendo bastante sobre Rivera y Oribe, lo que te puedo decir.
Ah, mirá que...
Pero vamos a ver qué sale.
Muy bien, muy bien. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias.
Madre el hijo. Martín Aquino era malo. Y ella, ofreciendo un regalo de admiración tan prolijo, al curioso niño dijo, como quienes conocieron, lo trataron y supieron del hombre la trayectoria, hallándolo en su memoria. No, mi hijo, malo lo hicieron. Allá va, dice la historia, su coraje es un decoro, viento montado en el mono. Era divisoria, sangre de una antigua gloria, gloria de silencio y tinta, pecho como de felino, mirada bien decidida, salvaje instinto de vida, resume Martín Aquino. Transformado en fiera, en rostro de rebeldía, no supo la policía, sino por traición quién era. Hubo una lengua rastrera que le enredó su destino, hubo un infeliz ladino, hombre sin H vendida, que señaló la escondida. Sombra de Martín Aquino.
La vida lo moldeó audaz con un sino permanente que arrastraba en el torrente del andar siempre fugaz. Si conoció algo de paz, seguro fue por sentido del amor, del ser querido, la calma de una caricia, y aquí y allá la justicia que lo empuja perseguido.
Pero vuelve por la senda de cualquier fogón prendido, en real de prosa al descuido, la imagen hacia el que atienda. En el mono es la leyenda, dueña de cualquier camino, y quien ponga oído fin, detrás suyo en la reunión, hasta la respiración, siente de Martín Aquino. Parirlo en el cuento, una emoción natural, limpiando en el pajonal todo el gavilán sangriento. Vuelve trágico y atento al refugio de un vecino, pero si algún remolino va a encerrarlo se le apronta, en riel del bol lo monta. Y es libre Martín Aquino, y es libre Martín Aquino, y es libre Martín Aquino.
Ya volvimos con el Tungelé.